Escucha y pon en práctica consejos de vida. Salud y bienestar.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darle play a este episodio del podcast de Consejos de Vida, sección del podcast de Checo. Por supuesto, esta sección que tenemos con la psicóloga María Dolores Hurtado, en donde nos comparte consejos para la vida en general. Y bueno, estamos en una serie en la que hemos estado abordando el tema de comer compulsivamente, que es un problema más común, creo yo, de lo que podríamos imaginarnos, relacionado con la obesidad y sobre todo también con lo que hemos llamado el hambre de amor, ¿no? Cuando estamos satisfaciendo o buscando satisfacer una necesidad emocional o de cariño con la comida. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que se suscriban y también a que sigan el podcast en las diferentes plataformas que existen. Pueden verlo en YouTube, pueden escucharlo en Spotify, pueden escucharlo también en Apple Podcast. Y bueno, ahora sí, te saludo, Mari, psicóloga María Dolores Hurtado. Te presento, aquí abajo aparece tu nombre, pero de cualquier manera me gusta mucho saludarte. ¿Cómo estás, Mari?
Gracias, Sergio. Estoy muy bien emocionada porque ahora ya vamos por el cuarto camino. Como bien lo mencionaste, estamos en este, ahora sí que proceso, ¿verdad? Porque no es nada fácil. Bueno, yo no te puedo decir que yo lo entiendo porque yo no es... sí, en un tiempo quiero, ahora sí que confesarte, Sergio, que sí tuve un aumento de peso considerable. Sí tuve un sobrepeso de 10 okay. kilos arriba, que ya pues sí estaba en un, ahora sí que un pasito para ya tener más. Entonces no, me puse a hacer cosas, a un plan alimenticio con nutriólogo y bueno. Okay. Lo que yo quiero mencionar es que yo sé que para algunas personas no es fácil, ¿sí? Porque estamos hablando de que es una adicción y dependiendo del tiempo que tengan, ¿sí? Con la obesidad.
Con la adicción.
Uh-huh. O con la adicción, pues va a ser más difícil, aunque no imposible, ¿eh? Hacer un cambio. Entonces yo te invito a que no te des por vencido, a que continúes este proceso aquí con nosotros en cada camino que estamos compartiendo para que pues no te me rindas ahorita o no te desalientes o también no te pongas así como reacción de ay no, de rechazo hacia esta posibilidad de que tú puedas lograrlo esta vez. Así que, Sergio, vamos a comenzar con nuestro cuarto camino.
Muy bien.
Que se llama tratar con el dolor.
Y que estos caminos, nada más como para complementar, son algo que tú dijiste, un proceso, y que por lo tanto no hay una pastillita mágica ni una píldora. Y a mí algo que me encanta de este proceso es que justamente también va a asimilar las cosas, a entenderlas, a comprenderlas y a ir haciendo esos cambios, no solamente de hábitos alimenticios, sino de mentalidad, ¿no? Entonces, adelante con este camino, man.
De mentalidad y de emociones y de todo, porque es la verdad que es un cambio de adentro hacia afuera. Bueno, entonces este camino que se llama tratar con el dolor. ¿Por qué tratar con el dolor? Porque si recuerdan en los caminos anteriores, pues es decirle adiós, ¿verdad? A varias cosas.
A relaciones.
A relaciones, ¿a qué más, Sergio?
A relaciones, a situaciones, a la comida.
A comida, a grasas, a harinas, o inclusive a comida rápida. ¿Y qué creen? Pues cuando en ocasiones le decimos tantos adioses a
tantas cosas.
Tantas cosas, pues nos va a provocar una sensación de pérdida, Sergio. ¿Sí? Vas a sentir, pues, dolor, ¿verdad? Porque estás perdiendo algo, es algo que es un cambio fuerte, que no es fácil enfrentarlo. Entonces, por eso es importante este camino de tratar con ese dolor que dices, híjole, ya no voy a comerme esa.
Sí, lo entiendo.
O relaciones, o como decíamos, o situaciones que te causan dolor.
Entonces, sobre todo cuando hablábamos de las relaciones codependientes, ¿no? Cuando tanto sentiste que tu vida dependía y de que tu felicidad dependía, pues por supuesto que sientes que te ahogas, que no sabes qué hacer.
Pues este es el paso más duro, Sergio. Este okay. de decirle adiós es porque, como te mencionaba, hay una pérdida. Entonces, como cuando se genera una pérdida, pues hay dolor, ¿sí? Entonces, el dolor nacido del hambre de amor produce una herida emocional. ¿Pero qué crees? Una herida emocional infectada, ¿sí? Que trae adentro, pues, pus, ¿verdad? Una herida, una herida que proviene, como lo mencioné, de un hambre de amor o de un vacío afectivo. ¿Te acuerdas que vimos lo de analizar relaciones, situaciones? Uh-huh. Entonces, ¿por qué se hará así infectada? Pues porque está ahí y no ha brotado, porque pues se ha desviado con la adicción a la comida. Entonces es importante tratar con ella y por eso se lleva así a la persona poco a poco. Y entonces es enfrentar esa pérdida, fíjate, es en lo físico. ¿Por qué? Porque pues hay pérdidas físicas que posiblemente dices, no, pues a lo mejor me perdí de experimentar algunas situaciones como participar en un deporte o...
Ah, ok.
¿Tenías una duda, Sergio? ¿Ibas a comentar algo?
Sí, no sé si yo lo estaba entendiendo diferente. Que de alguna manera entiendo como que esta pérdida física, digamos, puede ser también que cuando le dices adiós, por ejemplo, al azúcar o al refresco, ¿no? Que es tan común decir, ya no voy a tomar refresco.
¿También?
Tu cuerpo lo resiente porque ya no le estás dando las mismas cantidades de azúcar. Y entonces a lo mejor vas a sentir que traes más sueño o que, no sé, o el café, ¿no? La gente que de pronto deja de tomar café y siente que no funciona, es también como esta forma en la que tu cuerpo está luchando y reaccionando a esto que dejaste.
Sí. Sí, 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 también. Ese es un ejemplo muy bueno, Sergio. Entonces, es esas pérdidas en lo físico, en lo social, ¿verdad? Hasta en lo laboral. Ahí ya vamos a meter las áreas.
Okay.
Que está en nuestro contexto. Y también lo espiritual también. Y en lo espiritual entra lo emocional. Entonces, como toda pérdida, Sergio, tiene su proceso. No sé si has escuchado alguna vez las fases del duelo.
Sí.
Esas son las etapas que se viven dentro de las pérdidas o las pérdidas que se van a experimentar, a los adioses o también a lo que no pudiste hacer, ¿sí? Dentro ya de la obesidad o de la compulsión a la comida, que hablamos que el resultado es la
obesidad.
Y también posiblemente hay algunas personas que dicen, bueno, yo no tengo... Pues ya analicé mis relaciones del pasado, del presente, y pues, no, yo como por gusto, ¿verdad? Por placer, porque pues, está bien rico.
Porque se me antoja.
Sí, entonces ese es como quien dice, Sergio, una negación. Uh-huh. Es una negación que es la primer...
etapa del duelo.
La etapa o la fase del duelo. Y bueno, pues también hay que decirle adiós entonces a esa amistad que has hecho con la comida, porque entonces si no está, ¿cómo se dice?, relacionada con el dolor del pasado ni con el presente, entonces también le tienes que decir adiós a esa amiga que te has hecho, que es la comida. Porque si lo haces por placer, pues como quiera está ahí siempre, ¿no? Cuando tú quieres. Y lo que sea que, cuál sea la raíz, o si no es por hambre de amor, hay que decir adiós. ¿Por qué? Porque estás en un proceso donde, pues lo importante es, ¿te acuerdas que vimos que la salud es tu autoestima? Es esa pérdida que estás teniendo poco a poco de ti mismo. El siguiente es la ira, Sergio. Esa ira, hay mucha gente que tiene ira. Te voy a decir algo, casi todos los que tienen o los que comen
compulsivamente
con ansiedad tienen ira contra sí mismos o contra otros. Y fíjate que hay cuatro clases de iras, de ira o de coraje, pues. Es la ira hacia afuera, que es la que expresas con gritos o golpes, o la ira hacia adentro.
Cuando te la guardas, ¿no? Decimos.
Y que se procesa como depresión o se transforma en depresión. Y está la ira proyectada. Ay, no, es que esa que le echa la culpa a los demás, ¿no? Si no fuera porque mi papá no me quiso, o porque mi esposo o esposa o pareja no me quiso, yo no comiera tanto. Esa es la que
ira proyectada.
Y la otra es la ira legítima. O sea, que sí, en realidad hay una ira normal, que hay situaciones que pasaron que te causan enojo y que pues se tiene que expresar. Detectarla y expresarla.
Expresarla.
Hay, por ejemplo, pues personas que tienen ira reprimida contra sus padres, contra un hermano, contra la pareja, y que ahí está, y es un dolor y se queda ahí, entonces hay que expresarlo. Y bueno, ya no quiero entrar en detalles, pero hay técnicas para...
Es lo que te iba a decir. Que digo, ese es otro tema quizá, pero hay formas de expresar la ira, ¿no? Que de maneras sanas. Yo digo, no sé si lo recomienden los psicólogos o no, pero yo vi en una serie, me parece, en Estados Unidos, que habían unos como lugares en donde hay, te dan unos bats o unos bates de béisbol para que rompas cosas, ¿no? Que para eso están hechas, ya no... No hay como un tema ahí de que te metas en un problema, pero para eso lo ponen y sacan el estrés.
Tú puedes también hacerlo, si, por ejemplo, tú lo puedes elaborar de periódico, o también hay personas que se ponen unos guantes y con el costalito, ¿no? De uh-huh. O en alguna cosa dura, pero que tampoco te dañes. Es una forma de expresar la ira. Otra forma es, pues, si es una persona que ya murió, pues poner una silla y hazte cuenta que ahí está y decirle. Okay. También, si es una ira a ti mismo, de que estás molesto contigo, y pues también es figurando que tú estás ahí, y es hablarte a ti mismo. Pero lo importante es expresarlo y decirlo y sacarlo, que sea así una catarsis, que vomites todo eso, ¿sí? Entonces sí es importante que esa elaboración de las pérdidas con la ira. Y después de la ira, ¿qué seguirá? Donde, bueno, ya te expresaste, ya te descargaste, y entonces ya entras en un estado más relajado. Y eso te hace seguir tu proceso. Ahora te voy a decir algo. Hay personas que se quedan, como dijimos aquí,
estancados.
Hay personas que tienen esa ira por mucho tiempo. Por eso es importante que dentro de este camino tú detectes cómo te sientes, que detecte las pérdidas, que esos adioses que que has estado haciendo.
¿Cómo estás reaccionando, no?
¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo te sientes ahora? Esto que yo les estoy compartiendo aquí es algo que puedes hacer tú, pero como lo he mencionado, si hay cosas que no puedes hacer por ti, solo pide ayuda profesional. Hay situaciones que se salen, que dicen, no, o sea, yo tengo más cosas, no sé cómo identificarlas, no puedo, necesito una ayuda extra, y ahí es cuando entonces acudes
con un profesional,
con un apoyo psicológico, y ahora sí que no haya una excusa o un impedimento para que tú sigas tu proceso de esa adicción a la comida. Ya hablamos que hay otras adicciones, pero pues ahora sí que aquí no las vamos a tratar. En ocasiones hay tristeza, Sergio, que se lleva y se sigue en el presente, y como les mencionaba, hay estancamientos, ¿sí? Ese dolor, esa parte que tenemos que trabajar y tratar con ella. Entonces yo te invito, si tú me estás escuchando y ya detectaste ahorita una situación de dolor que permanece en tu vida, que lo identifiques y haz estos ejercicios que te hemos estado diciendo. O también funciona, Sergio, gritar, vete a un lugar donde no te escuchen, un cerro para allá, o inclusive en una almohada y grita, porque es importante sacar eso que está reprimido. Las emociones nos fueron dadas para identificarlas y expresarlas, no para reprimirlas. Cuando reprimimos algo es cuando vienen todas estas situaciones como la adicción, la compulsión a la comida. Pues ahora sí que cualquier conducta ya no sana y que te afecta a ti y a los demás. Ya hablamos también de la depresión. Si la ira es contigo mismo, pues háblate a ti también. En esa silla, para hacer cuenta que tú estás y háblate, expresa lo que sientes, que te da coraje contigo mismo o contigo por las situaciones que han pasado. Hay que hacernos responsables. Posiblemente si estás molesta por una situación con una relación que tienes. Pero ya hemos hablado también, Sergio, que hay que poner límites. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para no estar en la situación que estás.
Y que, como decías, una vez que, creo, o así lo entendí, que expresas estas iras o estas emociones, logras empezar esa negociación, y esa negociación siempre te va a llevar, digamos, pues a que puedas vivir en paz, ¿no? A que puedas ya decir, ya sucedió. Ya pasó y voy a evitar caer en esto de nueva cuenta y voy a empezar a hacer esto que fue mi responsabilidad, ¿no? Que era donde hablabas también de la ira proyectada, en donde cuando logras la negociación es porque también logras reconocer las cosas en donde tú no estuviste bien o donde tú podrías evitar, digamos, volver a cometer un error.
Sí, Sergio, también es que se vale llorar, ¿sí? La verdad que llorar es una forma muy sanadora también de expresar ese dolor. Sabemos que como cultura tenemos el machismo donde, ay, no sé, lloras y ya eres no sé qué, o eres niña,
o eres débil.
El hombre no debe llorar. Entonces se le ve, es más aceptado en las mujeres que en los hombres. Y pues no. Hay gente que dice también, ay, ¿para qué lloras? Llorando no vas a solucionar.
A solucionar nada.
¿Ya para qué lloras? ¿Eso de qué sirve? Pues eso no es verdad. Quítense esos mitos que la verdad no nos ayudan, porque las lágrimas sí nos fueron dadas y limpian. ¿Sí? Limpian y son como si lavaran físicamente las heridas emocionales. O sea, entonces las heridas emocionales manifestadas con llanto y con lágrimas, Sergio, te lavan esa emoción, te la limpian, te la quitan. como mencionábamos, es una herida que está con, que hay pus, que tiene que salir, y entonces si tú no la sacas, se va a estar ahí todavía causándote más estragos dentro de ti. Y hay que quitar esas frases, o sea, yo por ejemplo, y tú como persona, Sergio, al contrario, hay que apoyar, ¿sí? Cuando un hombre, tú como masculino que eres, pues que te des esa oportunidad también de cuando sientas dolor o tristeza, llorar, dátelo para que seas también ejemplo para los que están
alrededor.
Y como masculinos, digan, ah, entonces no está mal.
Sí, hay hasta una frase, Mari, que hasta he utilizado, ¿no? Ya, ay, necesito una lloradita y a dormir, o sea, como para decir, para descansar.
Sí, trae
se ha utilizado alivio, mucho.
Te alivia, aunque en el momento, pues, como te mencionaba, a veces hay gente que
da pena.
Que te quiere reprimir, ay, ya no llores, hombre, o sea, mucho en las parejas, o inclusive las madres a los niños les dicen eso. ¡Ay, ya cállate! ¡Ya no llores, me hartas! Y pues, no, o sea, ahora los niños, pues, bueno, yo no me quiero meter tanto en eso, pero los niños lo usan como manipulación también. Ni lloran, no, hasta...
Como la chilindrina.
De adultos ya, ¿no? Que, pues, bueno, posiblemente también hay manipuladores y manipuladoras. Pero yo estoy hablando de algo sano, de algo que
trata de expresar una emoción, no de lograr algo, ¿no?
Que no te reprimas, que lo hagas. Entonces, no sé, ¿hay otra pregunta, Sergio? ¿Duda?
No, muchas gracias. Este camino entonces es tratar con ese dolor, saber que dejar la comida, decirle adiós a relaciones codependientes, decirle adiós a cosas que te fueron llevando a estas adicciones o a buscar cómo saciar este hambre de emocional o hambre de amor. Va a causar un dolor, ¿no? Y que con ese dolor hay que hacer algo, menos reprimirlo.
Así es. Y no quedarte nada más en una de lo que hemos visto. En ira, pues sí puede, o sea, hay personas que ya están
que
ahí.
Que se enojan.
Sí, que están ahí, pero que no avanzan, o sea, que no la expresan, que no la tratan, y yo te invito a que trates todo eso, ¿sí? Primero que la aceptes, que te está causando un dolor.
Que te pone de malas, decimos, ¿no?
Y que no encuentras tu lugar.
Ok, pues Mari.
Después expresar el coraje, la ira, y ya después
negociar.
Expresarla y ya okay.
Aceptarla. Bien. Mari, muchísimas gracias entonces por este camino que nos has compartido en este episodio. Por supuesto que invitamos a quienes nos escuchan y nos ven a que te sigan también en tus redes sociales. Estás como psicóloga Dolores Hurtado Torres.
Sí, Dolores Hurtado Torres.
Aquí, ahí atrás de ti se ve la lona y ese el logo del arbolito. Así pueden encontrar sus redes sociales también cuando vean ese arbolito, es que es Mari.
Sí, es que imagínate ponerle psicóloga María Dolores Hurtado Torres. Ya no me alcanzaba.
Me sobraban algunos nombres.
Sí, entonces tenía que poner nada más escoger o María o Dolores. Entonces me gustó más Dolores.
Muy bien, muy bien. Y si quieren también agendar una cita virtual, que también das terapia a distancia para quienes no están en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo te pueden contactar, Mari?
Sí, Sergio, fíjate que les quiero comentar que permítanse la oportunidad de probar la terapia así por videollamada. Eso quiere decir en línea, que se hace a través de una videollamada por alguna aplicación, ya sea por Zoom o por Messenger o por WhatsApp, también lo he hecho, porque pues en ocasiones fallan las...
Se adapta.
Entonces... hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta así, y les digo, ¿ya lo has hecho? No. Ah, bueno, porque no te das la oportunidad, lo tratas la primera sesión, y si no te gusta, pues ya no lo haces, pero no digas que no.
Sin intentar.
No lo has intentado, porque es mejor eso a nunca tener una terapia. Entonces, yo te invito a que lo hagas y me puedes contactar a través de mi WhatsApp, y ahí podemos agendar una cita, a la hora que tú puedas, es al 33 30 33 49 99. Voy a repetirlo. 33 30 33 49 99. Yo con gusto te atiendo y lo que importa es que tú des ese paso. Hay muchas personas que me llaman y dicen, es que quiero tomar terapia, y me preguntan cómo es, porque nunca han tomado. Les explico, hacen la cita y a la mera hora algo pasa. No, es que no puede.
Algo pasa, ¿no?
Sí,
los miedos que tenemos.
Esa oportunidad, es la verdad que quiero decirte que tomar terapia te va a cambiar tu vida. Y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me di la oportunidad? Si estaba ahí diciéndome que pidiera ayuda. A veces el pedir ayuda puede causarte una sensación de exponerte o de decir, ay no, pues quiere decir que no puedo, no importa. ¿Sabes qué? Es peor no pedir ayuda y quedarte con eso. Entonces yo te invito a que lo hagas, no te dejes para después, o no esperes hasta que ya estés en una situación peor, porque cuando se necesita ayuda, o sea, tu situación va a empeorar, no va a mejorar. Entonces, si puedes hacerlo antes, hazlo, y entre más joven, mejor. Entonces, Sergio, ya no quiero seguir
No, claro que no.
Anunciándome, pero es un...
es una realidad, claro, y algo que también siempre nos dices es, si no es con Mari, no importa, pero claro, inténtenlo, háganlo, con quien haga clic, con quien les funcione, con quien se sientan bien.
Y hay también servicios que tiene el gobierno, el DIF, varias instituciones.
Asociaciones.
Que dicen, no, es que pues yo no puedo pagar un psicólogo, ¿no? Entonces, primero, pues te invito a que hagas un análisis si de veras no puedes, porque a veces hay prioridades en gastos que no nos benefician, pero ya un psicólogo, ahí sí ya no puede.
Ahí sí ya duele.
Ya duele sacar. Bueno, ahí, ya.
Ya no quiero decir más. Gracias, Mari. No, gracias y bueno, a la gente que nos está viendo en vivo, que sepan que este episodio se transmite después en YouTube y en Spotify. El próximo martes estará transmitiendo, se estará subiendo y bueno, nosotros estamos emitiendo cada 15 días nuevos episodios. Para que también vayan y revisen los anteriores, hay muchos temas que hemos abordado ya en este tiempo que llevamos colaborando en estos podcasts. Entonces, de verdad, sé que más de uno les va a servir para este momento de su vida. Muchísimas gracias, Mari.
Gracias, Sergio, que pases una bonita tarde.
Igualmente.
Bye.
Bye, bye.
El podcast de Checo.
El podcast de Checo.
Dale play en Spotify,
TuneIn, Apple Podcasts,
iHeartRadio
y muchos más.